Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. La noche del 18 de agosto del 2019, el pueblo de Puerto Rico recibió la noticia de que una mujer había sido asesinada en el puerto de lanchas Vía Marina en Fajardo. La noticia fue impactante por tratarse del asesinato de una mujer de una forma violenta. Sin embargo, nadie se podía imaginar que este suceso se convertiría en uno de los casos criminales más cubiertos por los medios de comunicación y más seguidos por el público puertorriqueño. El episodio anterior terminó cuando el Ministerio Público estaba terminando de someter su prueba ante la jueza Gemma González del Tribunal de Fajardo para que ella entonces emitiera una decisión de culpabilidad o no culpabilidad contra Jensen Medina Cardona. Antes de continuar hablando del proceso judicial, te quiero hablar un poco de la víctima, en este caso, Arelis Mercado. Lamentablemente es bien común que cuando ocurre un crimen, la víctima pase, por alguna razón u otra, a un segundo plano y el enfoque de los medios y de la gente recaiga sobre el victimario. Arelis Mercado Ríos tenía 34 años cuando fue vilmente asesinada. Una de sus metas era viajar por todo el mundo. Tan pronto tuvo la edad y los recursos suficientes para hacerlo, comenzó a visitar varias ciudades de los Estados Unidos y otros países como Tailandia, Colombia, Italia, Perú y México. Luego de graduarse de Administración de Empresas y Mercadeo en la Universidad del Turabo, Arelis cambió de carrera y se certificó como embalsamadora. Luego de completar su práctica en la funeraria Borinquen Memorial, trabajó por algún tiempo como gerente en una tienda de accesorios y prendas, siendo parte de un proyecto para expandir la compañía y abrir más sucursales en Puerto Rico y hasta en Orlando, Florida. Con el tiempo, Arelis se convirtió en la directora de la funeraria Puerto Rico Memorial. En el 2012, luego de dirigir la funeraria por 2 años, Arelis se convirtió en la gerente general de Dignity Memorial Funeral Homes hasta el momento de su muerte. Aunque tan solo vivió 34 años, Arelis logró muchas de sus metas, su familia y sus amistades piensan que ella siempre vivió la vida al máximo. Es una pena y una tragedia que una discusión por un teléfono celular haya terminado de esta forma con su vida. Un amigo de Arelis, quien formaba parte de un grupo de amistades que tenían como pasatiempo viajar a distintos destinos, fue entrevistado por El Nuevo Día y habló de los recuerdos que tenía de su amiga.
El momento que la conoces, ella fue bien dada, bien súper alegre, pero ella lo que te podía ayudar, te ayudaba. Ella siempre estaba como pendiente de ti, de que si tenías cepillo de dientes, de que si habías comido, de que si habías comido, de que si esto, de que si te ibas de viaje te cuidaba la casa, que si te cuidaba el perro, que si se quedaba en tu casa. Bueno, bien, y nos hicimos súper amigos todos nosotros, nos hemos hecho bien amigos. Toda esa familia de viajeros que nosotros le llamamos, pues estamos todos, pero súper consternados. O sea, me da sentimiento. Nos divertimos un montón. O sea, yo cosas era bien alegre, bien fiestera, bien bachatera, divertida. La risa de ella era como que la oías hasta el final del mundo. O sea, era bien particular la risa de ella. Bien contagiosa, bien alegre. Donde ella llegaba, como que ella, o sea, tú rápido te daba alegría que ella estuviera. Una persona que tú querías que llegara. Primero que se enteró fue uno de sus mejores amigos, amigo mío también. Se llama Carlos, y estuvo bregando con eso como desde las 6 de la mañana. Yo estaba durmiendo, o sea, yo no vi noticias ni nada. O sea, cuando me levanto, que veo nuestro chat, Carlos había escrito un párrafo bien grande. Y empezaba, obviamente no hay otra manera de decirlo, pero no se queda como que. Dice, mira, amigos, que les quería informar, no sé si saben que Arelis falleció anoche.
En la continuación del juicio contra Jensen Medina, luego de que el Ministerio Público sometiera su caso ante el tribunal, la defensa quiso presentar algunos testigos. Entre estos testigos había un perito en reconstrucción de accidentes de tránsito que trató de demostrar que la calidad de los videos sacados del reproductor NVR era superior a la del DVR que usó el Ministerio Público para presentar su prueba durante el juicio. El Ministerio Público se opuso a este testigo, quien era profesor de justicia criminal, debido a que este no era perito en evidencia digital, pero la jueza permitió que diera su testimonio. Aunque el perito pudo demostrar que sí había alguna diferencia en la calidad de imagen de ambos dispositivos, la defensa, por lo que pude leer, no explicó ni ofreció detalles adicionales de cómo este hecho beneficiaba a su cliente. Hubo un testigo muy controversial que iba a ser traído por la defensa. Este testigo había sido novio de Arelis por alrededor de 8 años. Aunque la defensa lo había citado en varias ocasiones para que compareciera ante el tribunal, este testigo por alguna razón se desapareció y tuvo que ser buscado incluso por varios días por los alguaciles para que sirviera como testigo de la defensa. Cuando por fin llegó al tribunal de primera instancia de Fajardo, el licenciado Jorge Gordon al parecer cambió de opinión y dijo que ya no lo estaría utilizando como testigo. El licenciado se expresó diciendo que en la condición en la que se encontraba este testigo, la defensa no lo iba a utilizar. Sin embargo, nunca supe a qué se refería con este comentario. Antes de que las partes ofrecieran sus argumentos finales y que el tribunal emitiera una determinación, la madre de Arelis habló con la prensa y leyó unas palabras para su hija.
Te echamos de menos. Extraño tu risa ruidosa, tus fuertes abrazos, tus atenciones. Abuela y yo te mencionamos todos los días. Hoy estamos aquí en el Tribunal de Fajardo, en pleno desarrollo del juicio, para confirmar quién fue tu asesino, aunque tenemos conocimiento de quién fue. Las leyes establecen que hay que llevar a cabo un juicio donde se establezca sin duda razonable quién te privó de la vida. Tus amigos, familiares y yo estamos aquí por ti y estaremos hasta que se haga justicia.
En sus argumentos finales, el licenciado Gordon señaló que la identificación en sala, que es la que hace un testigo cuando señala al acusado, es la más sugestiva y menos confiable de todas. Gordon también argumentó que la investigación de la policía de Puerto Rico fue arbitraria, ya que según él, desde un principio, se enfocaron en Jensen Medina y no se consideró la posibilidad de que otra persona pudiera haber sido el hombre sin camisa que le disparó a Arlis Mercado.
Está cerca de la embarcación, con un pie sobre el muelle de cemento y un pie sobre el muelle de madera, agarrando la embarcación para que no se moviera. Ese era el momento para entregarle el celular a quien procuraba por él. Nadie, ni don Joseph, ni doña Arelis, entregaron el celular en ese momento. Y muchos fueron los minutos que transcurrieron antes de que decidieran entregarle lo que había reclamado. Pero eso no es suficiente. Reclamado él mismo, honorable juez, y entregado, comenzó una discusión que los testigos del Ministerio Público, en sus expresiones iniciales, declaración jurada y entrevista, no querían que se supiera. Porque la discusión inicial no fue con Arel. El Exhibit 12 de la defensa y el 11C del Ministerio Público, lo que recoge que se dirigía al de la embarcación.
Al terminar su turno final de argumentación, el licenciado Jorge Gordon le solicitó a la jueza Gemma González que declarara no culpable a Jensen Medina. El Ministerio Público también ofreció sus argumentos finales ante la jueza Gemma González para convencerla de que, por el contrario, lo declarara culpable. Primero habló el fiscal Eduardo Beale y luego el fiscal Yamil Juarbe. Quiero que escuchen los argumentos finales del fiscal Yamil Juarbe, quien hizo una locución sumamente dramática.
¿Qué clase de hombre, juez? ¿Qué clase de ser humano? Eso solamente tiene una explicación. Violencia machista, juez. Y basta ya de la violencia machista. Como usted ha podido ver, juez, nosotros hemos venido todo el tiempo al tribunal con las manos limpias. Con las manos limpias. Y hoy seguimos con las manos limpias. No llenas de sangre como este asesino que está sentado ahí. Don Jensen Medina Cardona. La defensa, sin embargo, le trajo a su señoría dos cosas. Le trajo una venda para cegar sus ojos con esa venda, y le trajo también una espada, ¿sí? Una espada para herir la verdad y matar la justicia que debe imperar en este sagrado recinto. Eso fue lo que trajo la defensa. Hace 2 años y 2 meses. Quizás un poco más. Arelis Mercado Río era una dulce canción alegre que pululaba por la vida. Y hoy, 2 años y 2 meses después, no es más que un secreto silente que yace bajo la tierra. Arelis Mercado Río era un bólido de alegría. Tenía una sonrisa contagiosa. Era un buen ser humano. No merecía morir así, juez. No merecía morir así. Y murió por la decisión fatídica que tomó don Jensen Medina Cardona. Esa es la prueba, juez. Esa es la prueba. Pero mire, juez, hoy, desde el cielo, como nosotros los fiscales somos la voz de las víctimas, aquí, dentro del tribunal y fuera del tribunal también, por voz mía, Arelis tiene un mensaje. Arelis quiere señalar a su asesino. Tú me mataste. Tú me quitaste la vida. Tú. Acusador. Y hoy desde el cielo también. Doña Arelis quiere hablarle a usted también. Y le quiere decir, hágame justicia, pues. Yo no merecía morir así. Hágame justicia a mí y hágale justicia a mi madre.
A poco más de 2 años del asesinato de Arely Mercado Ríos, la jueza Gema González Rodríguez del Tribunal de Fajardo declaró culpable a Jensen Medina Cardona en todos los cargos que pesaban en su contra. Un cargo por asesinato en primer grado y 2 cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.
Estamos listos. Don Jensen, ¿se encuentra de pie? Pues siendo así, luego que este tribunal, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de revisar toda la prueba presentada por ambas partes, la prueba tanto documental, testifical, ¿verdad?, como todo lo que, ¿verdad?, en cuestión de los videos, todo lo que tuvimos presente, esto no era de tribunal. En el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo 93A del Código Penal, encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00470, por infracción al artículo 504 de la Ley de Armas, este tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, este honorable tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. Alguacil, hágase cargo.
Inmediatamente luego de su determinación, la jueza ordenó el ingreso a prisión de Jensen Medina hasta el 11 de enero del 2022, cuando se llevaría a cabo la vista para dictar sentencia. Saliendo del tribunal de Fajardo, el fiscal Yamir Juarbe habló con los medios de comunicación y sostuvo que la decisión de la jueza transmitía un claro mensaje en contra de la violencia machista. El fiscal dijo que los machistas estaban pasados de siglo, que los hombres tenían que reeducarse y aprender a respetar a las mujeres, aunque no sean su pareja. El 15 de noviembre del 2021, la defensa de Jensen Medina sometió una moción solicitándole a la jueza una reconsideración para que le revocara los cargos criminales. En la moción, la defensa alegó que la prensa y la ciudadanía no permitieron que se llevara a cabo un juicio justo e imparcial para su cliente. La defensa alegó que el afán y el sensacionalismo de la prensa creó una percepción negativa y una demonización hacia Jensen Medina desde el comienzo de la investigación del crimen. Para la defensa, tanto la ciudadanía como la prensa exigían que se declarara culpable a Jensen. La defensa argumentó también que esto violaba el derecho constitucional de Jensen a un juicio justo e imparcial. Además, argumentó que la propia víctima tuvo algo de responsabilidad en su propia muerte por haber agredido en 2 ocasiones a Jensen Medina mientras se encontraba en estado de embriaguez. Según los abogados, este hecho era una excusa razonable para la perturbación mental o emocional de Jensen Medina, lo que atenuaba su responsabilidad penal por el asesinato. Para ellos, el acto ocurrió en medio de un acto súbito y Jensen no fue al lugar con la intención de matar a nadie.
Los hechos ocurrieron tan rápido que tampoco existió un periodo de enfriamiento. Entre el primer empujón, el segundo y la detonación, apenas transcurrieron 9 segundos. Los visuales demuestran que en ese corto lapso los ánimos se mantuvieron caldeados entre ambos en todo momento.
Ante esta moción de solicitud de reconsideración presentada por la defensa de Jensen Medina, la jueza Gema González le otorgó 10 días al Ministerio Público para que expusiera su posición al respecto. En una columna escrita para El Nuevo Día del ex juez y escritor Irán Sánchez Martínez, este opinó que la decisión de la defensa de someter esta moción luego de la decisión de la jueza era demasiado tarde, debido a que además era la primera vez que estaban admitiendo que Jensen había matado a Arelis. Durante todo el juicio, ellos se mantuvieron en que un hombre sin camisa, y no Jensen, había sido el que mató a Arelis. Ahora estaban argumentando un asesinato en segundo grado o atenuado, pero siempre se mantuvieron diciendo durante el juicio que Jensen era inocente. Por lo tanto, el ex juez opina que ya era demasiado tarde para hacerlo. Mientras esperaba por la respuesta del Ministerio Público sobre la moción presentada por la defensa, el Tribunal Supremo le denegó una petición que ellos habían hecho anteriormente solicitando que se celebrase un nuevo juicio. El 3 de diciembre del 2021, la jueza Gema González denegó la moción de reconsideración presentada por la defensa de Jensen Medina. La jueza indicó que conforme a la prueba admitida y desfilada durante el juicio, ella pudo concluir que se presentó prueba más allá de toda duda razonable de todos y cada uno de los elementos del delito de asesinato en primer grado. El 11 de enero del 2022, antes de que la jueza dictara su sentencia, Jensen Medina habló por primera vez y esto fue lo que tuvo que decir.
Le pregunto a Don Jensen si tiene algo que decir en este momento.
¿Cómo lo permite?
Por supuesto. Adelante.
¿Puede pasar al frente?
Por supuesto, señor Ecuación.
Buenos días, honorable. Buenos días, público presente. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. No lo había hecho pues porque no tenía la oportunidad. Primero que nada, la mamá de Arely no se encuentra aquí, pero quiero darle mi más sentido condolencia y el perdón en nombre de Dios a su familia, a su hermano, a su familia que está aquí presente. Es un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe, tanto por mis viejitos, por mis hijos, y hay que seguir hacia adelante. Y estamos aquí dando frente. Y ustedes tienen en su poder un expediente. Ahí está mi vida completa. Soy un emprendedor, trabajador. ¿Qué le puedo decir? Mi hoja de vida está ahí. Yo nunca he tenido casos con la ley. Lo que puedo decir es que hay en ocasiones pasan situaciones en que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones. Y en este caso, pues, yo estuve en una situación bien difícil, en donde, pues, mi vida también corría peligro. En su momento dado se harán sus expresiones. Por el momento, pues, es un proceso que hay que seguirlo, hay que respetarlo. Y esa sería mi palabra hacia todo el público. Y muchas gracias, güey.
Gracias a usted.
Finalmente, la jueza Gemma González sentenció a Jensen Medina Cardona a 129 años de prisión por el asesinato de Arely Mercado. Según la sentencia, este tendrá que cumplir 99 años en prisión por el cargo de asesinato en primer grado y 30 años adicionales por dos violaciones a la ley de armas de forma consecutiva.
En este momento, el tribunal se propone entonces a dictar sentencia. Así que en el caso NSCR 2019-00469 por infracción al artículo 93A del Código Penal, este tribunal le pone una pena de 99 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00470 por infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas, este tribunal le pone una pena de 10 años y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la Ley de Armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la pena ya establecida para una pena de 20 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, este tribunal le pone una pena de 5 años de cárcel y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la Ley de Armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la ya establecida para un total de 10 años de reclusión en una institución penal. Todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva entre sí para un total de 129 años a cumplir de reclusión en una institución penal.
Luego de la sentencia, los abogados de Jensen apelaron la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Según los abogados, el tribunal cometió varios errores que resultaron en la convicción de su representado. Entre los errores que alegó la defensa, se señala que el tribunal erró al denegarle a Jensen el poder cambiar su juicio a uno por jurado luego de la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Ramos versus Luisiana para que el veredicto del jurado tuviera que ser unánime. Como recordarán, en el primer episodio mencionamos que la defensa de Jensen había renunciado al juicio por jurado y luego de la decisión de Ramos versus Luisiana que pedía que el juicio fuera unánime, estos determinaron de que quizás sería favorable volver a un juicio por jurado. Sin embargo, la jueza les denegó esta petición. La defensa también argumentó que el tribunal falló al determinar que el Ministerio Público había probado, más allá de dudas razonables, la culpabilidad de Jensen por todos los delitos. También señaló, entre otras cosas, que el tribunal abusó de su discreción al denegar la desestimación de los cargos criminales, a pesar de que entendía que se había cumplido con todos los requisitos para concederle un nuevo juicio ante la alegada supresión de pruebas culpatorias por parte del Ministerio Público. La apelación de la defensa de Jensen no fue lo último que se supo de él. Luego de 3 días de juicio en los que la fiscalía presentó 5 testigos, el juez José Marrero Pérez, del Tribunal de Fajardo, indicó que el Ministerio Público no pudo probar que Jensen había cometido el delito de utilizar una licencia de conducir falsa. Recuerden que él había sido acusado también durante el proceso judicial de haber entregado una licencia falsa. Aparte de esto, y tan reciente como el 12 de enero del 2023, la Fiscalía de Bayamón le erradicó cargos a Jensen por introducir drogas y un celular al Complejo Correccional de Bayamón. Estos hechos ocurrieron el 14 de diciembre del 2022. Se alega que ese día los guardias correccionales encontraron 75 dex de heroína, una bolsa de cocaína y un teléfono celular marca Nokia en la celda de Jensen Medina durante un registro rutinario. Anteriormente, ya le habían encontrado otro celular, el cual tiró por la ventana cuando se percató de que el guardia correccional lo había visto. Aunque la defensa de Jensen Medina apeló la determinación de la jueza Gemma González en cuanto a la sentencia de 129 años de prisión por el asesinato en primer grado de Arlis Mercado, algunos expertos legales opinan que es poco probable que esta apelación sea exitosa. Lo más probable es que Jensen pase la mayor parte de su vida en prisión. Bueno, hoy culminamos esta serie de episodios sobre el juicio contra Jensen Medina Cardona. También hemos llegado al episodio número 200 de Crime Pod Puerto Rico, así que quiero agradecerte por haberlo escuchado y sobre todo por tu apoyo durante los pasados 4 años. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com. o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.